Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 16 minutos del viernes 14 de abril, día del portero de fútbol.
Casillas, tenemos un portero que es una maravilla. Casillas.
Portero, guardameta, arquero. Hay muchos nombres para denominar a esta pieza fundamental de los equipos de fútbol, que sin embargo no es tan antigua como el propio deporte, ya que en sus inicios y hasta finales del siglo XVI eran todos los jugadores los que defendían las porterías sin que hubiera una figura específica que se encargase de esta función. Bueno, hoy en día nadie concibe el fútbol sin porteros y hay muchos que han pasado la historia por diferentes motivos. Por ejemplo, Kepa Arrizabalaga, por tener el récord de ser el más caro de toda la historia, con 80 millones de euros, que son los que pagó el Chelsea al Athletic de Bilbao por él en 2018. Luego va el belga Christophe Van Hout, que tiene el récord de ser el portero más alto de la historia, con 2 metros 8 centímetros. El brasileño Rogelio Ceni también tiene récord por ser el que más goles ha metido, no que le han metido, sino que ha metido a él. 127 le cascó a la portería rival a lo largo de su carrera. Y luego está el último que hemos elegido, el portero del Manchester City, Joe Hart, por protagonizar en 2010 un increíble sprint para salvar un gol del Manchester United en el tiempo de descuento. Se hizo casi casi el récord de Usain Bolt, 86 metros en 11 segundos.
Saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el...
Es una de esas noticias esperanzadoras que todos quisiéramos poder dar algún día, el del hallazgo de una vacuna contra el cáncer. Pues bien, el director médico de la compañía Moderna acaba de asegurar que esa noticia va a ser realidad antes de 2030. Hoy queremos conocer los detalles de esto, que de ser cierto se va a convertir en un hito en la historia de la medicina. Y lo vamos a hacer con el doctor en bioquímica, Julia Blanco. Esto que suena es el himno a San Isidro, patrón de Madrid, como todos sabemos. Y es que hoy se retoma la presentación de niños al santo, que es una celebración que se interrumpió por culpa de la pandemia. El acto va a estar presidido por el cardenal arzobispo de Madrid, el cardenal Osoro, y lo organiza la sacramental de San Isidro, que tiene como guía cultural a Andrea Fernández, que es quien nos va a explicar en qué consiste esta ceremonia. Y en De lo bueno lo mejor, Begoña Tormo nos va a recomendar lugares para comer un producto de esta temporada.
Espárragos, espárragos se sirven en la mesa. Espárragos, espárragos resaltan tu belleza.
Saben mejor de lo que suena esto. Bueno, con Viajes Sonorato vamos a visitar la capital de Bulgaria. Sofía. Este hombre no aprende. Bueno. Y no va a faltar tampoco el análisis de la semana según Momón, ni el humor de Rubén Ruiz y su Planeta R. Ya estamos derrochones, estamos generosos, así que vamos a empezar felicitando, Belén.
Claro que sí. ¿Quién cumple años en el día de hoy?
Dígamelo.
Ahí yo voy, un poquito de calma, no me creo que no lo sepáis todavía.
Fíjate.
Tal vez puede ser Millán Salcedo.
Eso quería decir yo y no me... me salía.
Pues eso, que nuestro cumpleañero es Millán Salcedo, parte importantísima de una generación como la mía, que vivió marcada por sus sketches y, por supuesto, por sus numeritos musicales cuando formaba parte de Martes y Trece. Martes y Trece, que cantaban divinamente, girando un poquito las letras de las canciones. Aquí era, por cierto, Betty mi ciego y estaba rodeada de niños. 68 años, anda cumpliendo el manchego antes de ser imprescindible en la pequeña pantalla. Fue también actor de teatro, por ejemplo, debutaba y estrenaba Las cítaras colgadas de los árboles de Antonio Gala. Y al teatro ha vuelto pues con obras ajenas como Los sobrinos del Capitán Gran o con obras propias como, por ejemplo, Yo me subí a un piano verde. También le ha dado a la literatura, ha escrito libros de humor, Sufro mucho, Cuando la aurora extiende su manto, o en Mis Trece. ¿Y ahora qué hace? Pues ahora disfruta de una vida tranquila por decisión propia, lejos de las cámaras, seleccionando las apariciones televisivas con mucho mimo y con aviso para navegantes.
Yo he tenido que echar mano ahí de ese diálogo conmigo mismo, ¿no? Y de decir, o te lo tomas con tranquilidad, o acabas no sé en dónde.
Pues eso, acabas cumpliendo años. Felices 68 años, Millán Salcedo.
A lo mejor no son tan conocidos a nivel popular como Millán Salcedo, pero son muchos los españoles que celebran su santo, claro.
Hoy comenzamos con Santa Lidia de Schiedam, localidad de Países Bajos. Vivió en el siglo XV y es patrona de los enfermos crónicos. Y esto es porque ella, a los 15 años, estaba patinando sobre hielo y tuvo una malísima caída que la postró en cama sin moverse y con mucho dolor. Parece que en realidad sufría la enfermedad del fuego de San Antonio o ergotismo, causado por una toxina de los alimentos, y además Santa Lidia contrajo la peste bubónica. Un día comenzó a pensar que su sufrimiento era en realidad un martirio como el de los santos, martirio que duró hasta sus 53 años, edad a la que murió. En España hay 53.294 Lidias, es un gentilicio de Lidia, una región de Asia Central. Y también hoy se celebra San Lamberto de Lyon, que vivió en el siglo VII, era de familia noble, fue enviado a la corte de Clotario III siendo muy joven y parece que allí cayó en gracia, pero él renunció a todos sus privilegios e ingresó en la abadía de Fontenelle, de donde fue abad, y más tarde fue nombrado obispo de Lyon. En España hay 363 hombres que se llaman Lamberto, que es un nombre de origen germánico que significa el renombrado. También hoy se celebra San Asaco y San Frontón, dos nombres que están desaparecidos del mapa.
Gloria, ¿dónde llevas hoy nuestra unidad móvil?
Buenos días, Eli. Hoy vamos a estar en Colmenar Viejo, donde se celebra una nueva edición de las jornadas de pastoreo. El público va a poder asistir a varias demostraciones y las ovejas churras son las protagonistas en esta ocasión. Se va a comprobar cómo es el trabajo de Casta, una perra encargada de guiar a este rebaño. Y hoy además se realizan demostraciones de esquileo a tijera y a máquina. Con actividades como esta se pretende acercar el medio rural a los más jóvenes y al público en general y también rememorar tradiciones ya casi extinguidas. Las ovejas se encuentran en este momento en la finca municipal de Navalvillar, con ella vamos a estar y con su guarda, que nos va a contar muchos detalles.
¡Ya llegó el viernes! ¡Olé!
¡Olé! Estamos como toda la semana.
¡Hey!
Desatado porque llega el viernes. Nunca lo entenderé, nunca lo entenderé. Esta alegría. En fin, Sergio, ¿cómo estamos?
Pues la verdad que contento porque es viernes.
Ah, muy bien.
Y contento porque...
¡Qué manía! Estoy contento porque es viernes, pero ¿por qué? Lo digo todos los...
Bueno, yo estoy contento porque mañana si es sábado.
Pues estate contento mañana, pero hoy es un día como ayer y como anteayer.
También estoy muy contento porque ayer jueves nos quedó un programa muy bonito.
¿Eso por qué?
No sé, porque yo me fui con esa sensación.
Ah, vale, que es una percepción propia.
Sí, sí, sí.
Las multitudes no han salido a la calle y deciste que bien
no,
quedó ayer
no,
esto.
No,
vale,
no,
bueno.
Yo me quedo bien con mis sensaciones.
Haces bien.
Hoy nuevo ratito de oyentes. Hoy ¿sí? con esos momentos en los que te sobra la gente y te lanzas en busca de la soledad deseada. Eres de los que te toca comer todos los días fuera de casa y al menos uno de ellos lo hace solo, sin compañía de tus compañeros de trabajo, y te zampas un bocata en el cuarto de contadores para que nadie te localice. El día de tu cumpleaños te levantas antes, te vas a una cafetería, pastelería, te pides un trozo de tarta y soplas tú solo las velas, no, porque siempre en casa hay algún niño que quiere hacerlo contigo y te, bueno,
te contamina la tarta con los soplidos. Eso ya no. Llegamos a la conclusión.
¿Te gusta?
De que las bacterias... No, no, vale. No, hace bien ese hombre que sopla,
claro,
solo.
¿Te gusta de vez en cuando ir solo a un karaoke para darlo todo a tus anchas cantando Mi gran noche de Rafael? Mensajes escritos o notas de voz al 628-091-117, WhatsApp o Telegram. Y por cierto,
¿sí?
tengo que comunicar que no hay acertante del concurso de ruidos de ayer.
Bueno, pues repetimos.
Sí, pero estoy contento también hoy.
¿Por qué?
Porque volvemos a jugar, vuelvo a hacer ruido.
Bueno, volvemos a hacer el mismo ruido.
Porque
que
hay ganador,
¿eh?
Pero me motiva mucho volver a hacer
bueno,
ruido.
Bueno, a ver si
¿no
hoy...
sabéis?
A ver si hasta
la oportunidad que no me cansaré de agradecerte, la de poder hacer ruido por la radio.
Ah, mira. No sé, aquí nos vamos soltando. Y ahora resulta que Renato, el de la voz de trueno, canta en falsete. Y canta además como si fuese la guitarra de Paco de Lucía.
Soy bien. Como los Billys. Buenos días.
Muy buenos días.
Soy el cuarto o quinto hermano Jeep que dejaron abandonado en algún sitio.
Yo siempre, fíjate, he pensado siempre, la cara que pondría la madre de esos chicos cuando un día le dije a mamá, ¿sabes qué cantamos? Y dijo, a ver, hijo de... ¡Sí! Y esas voces... Yo soy la madre y muero de un infarto. Luego resulta que, mira,
oye,
los niños...
Han vivido de
hombre,
ello,
que sea, o sea que... Y muy bien,
muy bien, por cierto. Muy bien.
Pero claro,
pues nada,
al primer agudo te debes quedar muerta.
Yo he empezado ya y tengo ya carrera por delante para,
bueno,
para cantar en falsete.
De momento, ¿qué reto ha subido hoy a nuestra cuenta de Twitter?
El concepto tiene que ver con el flamenco. Nos hemos enterado ayer... Que va a ser asignatura obligatoria en Andalucía.
¿El flamenco?
Sí,
mira,
sí.
Ya cada vez hacemos cosas más raras.
Yo,
bien.
Yo abogo más por el punto de cruz, pero bueno, el
¿y aquí,
flamenco,
aquí
bien.
El chotis? ¿O?
No, es espero que no, ¿eh? Porque,
no,
en fin,
no sé.
Un año entero bailando en una baldosa, no lo veo.
No, que bueno. Está muy bien el saber del flamenco,
que, sí.
Que ya quitamos la filosofía y ponemos el flamenco.
Flamenco.
Esto es un poquito...
Y me he acordado que
así
tenía
tenemos lo que tenemos.
Una foto de Camarón.
Sí.
Camarón de la Isla, José Monge.
Ah, sí, señor.
Y una foto un poquito antigua, hay que decirlo. Mm. Y vi un personaje que dije, hombre, a este le puedo poner algo en la cabeza y hacer un reto.
Bueno, algo en la cabeza, que le has plantado pitada la cara.
Una
como
interrogación.
Una moneda de gigante con una interrogación.
Pues
vale.
Sí.
Bien.
Tenemos que descubrir quién es la persona que se esconde detrás de la interrogación.
Bueno.
Y hay tres posibilidades.
Venga.
Puede ser Paco de Lucía.
Bueno.
Puede ser Manolo Sanlúcar.
Claro.
Otro guitarrista célebre. O puede ser Chiquito de la Calzada.
Uy, madre. Bueno, la foto tiene años, ¿eh?
Sí, tiene años.
Tiene bastantes años. Bueno, si, en fin, os apetece jugar con nosotros, ya sabéis que es tan fácil como entrar en @buenosdiasom. Observar la fotografía y...
Hombre,
pito,
algo,
pito,
algo he dejado pito, ahí que vamos. Se puede entrever.
Sí, claro, las entradas que tiene este hombre en la cabeza, pero es que los, claro, los tres tenían un poquito de frente despejada.
Sí, 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 claro.
Bueno, lo dicho, entráis en nuestra cuenta de Twitter si queréis, claro. Observéis la fotografía y decidís si el personaje que tiene la cara tapada es Paco de Lucía, Chiquito de la Calzada o Manolo Sanlúcar.
Ya está. A la
¿votáis?
1:05 damos la solución.
Muy bien.
Y todos están amigos. Y esto te convalida para primero de flamenco.
Venga ya.
No.
Ya.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Aquí, en la Comunidad de Madrid, todos podemos tener un pueblo. Contamos con más de 140 pueblos de menos de 20.000 habitantes. Pequeños, bonitos, con mucho encanto y rodeados de naturaleza. Vente, estamos muy cerca. Comunidad de Madrid.
Las madrugadas de sábado a domingo a las 12 de la noche, el tiempo se para en Onda Madrid para disfrutar sin prisas de una buena conversación.
¿Puedo contar una anécdota?
Sí, hombre.
Ser
sí, lo bueno que tenemos aquí es que tenemos tiempo.
Porque la radio es el medio más adecuado para disfrutar del placer de charlar. La Regadera, algo más que una entrevista. Con Isabel García, Regadera, en Onda Madrid.
Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro. Es tranquilidad.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spider-Man, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Buenos días, Madrid en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Y mucha atención a esta noticia. Habrá una vacuna contra el cáncer antes de 2030. Eso es por lo menos lo que ha asegurado en una entrevista en el periódico The Guardian Paul Barton, que es director médico de la compañía Moderna, la misma que desarrolló una de las vacunas contra la COVID-19. Por lo visto, esta vacuna estará basada en la tecnología ARN mensajero, que es la que ya se utilizó para aquella vacuna. Es una noticia que, desde luego, de hacerse realidad, será un hito histórico en la medicina. Bueno, tenemos con nosotros ya al doctor en bioquímica y además perteneciente al grupo de virología e inmunología celular de IRSI Caixa, lo lidera de hecho, que es el doctor Julia Blanco. Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha tomado este anuncio la comunidad científica?
Bueno, es algo que esperábamos, de hecho. Sabíamos que se estaba trabajando en este tipo de vacunas y de hecho hay muchos grupos a nivel mundial que lo están haciendo y los resultados empezaban a ser positivos para alguna de estas aproximaciones. A mí me gustaría puntualizar una cosa.
Sí.
Estas vacunas, cuando hablamos de cáncer en general, tenemos que ser muy restrictivos. En este caso, es una vacuna contra un tipo de cáncer, que es el melanoma, que es uno de los cánceres que mejor responde a vacunas. Pero evidentemente esto es un primer paso para definir una estrategia para poder combatir otros tipos de cáncer.
Bueno, importante esa puntualización, porque es verdad que cánceres hay muchos muy distintos.
Muchísimo.
Hombre, llegó un momento en que se llegó a pensar incluso que era una especie como de denominación genérica para muchos, para diferentes tipos, digamos, de trastornos de las células, por decirlo de una manera muy básica, ¿eh? O sea que
sí, además, es otra característica es que cada persona tiene un cáncer diferente, aunque sea un melanoma. Y de hecho, eso es una de las aproximaciones que hacen en este tipo de vacunas. En este tipo de vacunas lo que se hace es enseñar a nuestro sistema inmunitario a reconocer las células tumorales de cada paciente. Y cada paciente tiene unas células tumorales diferentes. Por lo tanto, cada paciente recibe una vacuna exclusiva preparada para él mismo.
Bueno, sí. Dígame. No, le iba a decir que para hacer esta afirmación que ha hecho el director médico de la compañía Moderna, que usted corrobora, que efectivamente supongo que las investigaciones, claro, estamos en 2023, si antes de 2030 se supone que ya va a estar preparada esta vacuna contra algún tipo de cáncer, suponemos que las fases de investigación van muy avanzadas.
Sí, de hecho lo que tenemos en este momento ya son resultados de una fase 2. Si recordamos los ensayos de vacunas en COVID, empezábamos por una fase 1, que son para probar la seguridad de las vacunas, después a una fase 2 con una población mayor para testar la eficacia, y después íbamos a una fase 3 donde ya se probaba la vacuna sobre el terreno. En este momento estamos en una fase 2 y los resultados que se están obteniendo es que la combinación de esta vacuna con la inmunoterapia está funcionando mejor que la inmunoterapia sola. La inmunoterapia ya se está administrando a pacientes con melanoma, funcionan algunos de ellos, pero realmente cuando se administra la vacuna, la posibilidad de una recurrencia del cáncer, de que el cáncer vuelva a aparecer, es un 50% menor.
Siempre tenemos la idea, doctor, de que las vacunas son preventivas. Es decir, que uno se la pone antes de padecer la enfermedad contra la que nos la ponemos. ¿En este caso va a ser igual o, por lo que usted me está diciendo, se podría inocular a personas que ya presentan, no sé si, supongo que los inicios de un cáncer de este tipo?
Sí. De hecho, es una muy buena apreciación. Las vacunas clásicas nos sirven para prevenir enfermedades. En este caso, esta vacuna sirve para tratar estas enfermedades. Es una vacuna terapéutica. Necesitamos que el cáncer esté presente en el paciente porque necesitamos saber cuáles son las mutaciones que contiene ese tumor para poder diseñar la vacuna. Como os decía, estas vacunas son personalizadas para cada paciente y de momento no las podemos utilizar de manera preventiva. Eso lo podemos hacer en algunos tipos de cánceres que sí que tienen unas mutaciones muy bien definidas. Pero en el caso del melanoma, cada melanoma presenta unas mutaciones diferentes. Y como estas vacunas se diseñan a partir de las mutaciones que aparecen en el tumor, tenemos que esperar a que exista el tumor para poder administrar la vacuna de manera terapéutica.
Bueno, la compañía Moderna ya ha dicho que esta vacuna, que se supone, repito, que va a estar lista muy poquito tiempo, va a estar basada en la tecnología ARN mensajero. Hablamos de esto mucho en su momento, cuando aparecieron las vacunas contra el COVID, pero yo creo que no está de más recordar en qué consiste esta tecnología.
Sí, a ver, lo que se hace con la tecnología ARN es construir una molécula con unos nucleótidos, que son las piezas. El ARN consiste de cuatro piezas diferentes, es muy fácil de fabricar y contiene la información para producir una proteína. Nosotros podemos fabricar una proteína en el laboratorio, pero fabricar una proteína es más difícil porque las proteínas tienen 21 piezas diferentes y la facilidad de fabricación del ARN es mucho mayor. Lo que hasta hace poco no sabíamos es cómo llevar el ARN al interior de nuestro organismo para que esa información se transformara en proteínas. Y eso es lo que se ha ido trabajando en los últimos años y lo que ha permitido utilizar el ARN para generar vacunas contra la COVID, por ejemplo. En esas vacunas contra la COVID, el ARN codifica para una proteína del virus, para la proteína de la espícula, y cuando lo introducimos en nuestro brazo con la vacuna, nuestras células fabrican esa proteína y estimula el sistema inmunitario. Aquí lo que se hace es lo mismo. Se toman esas mutaciones que contiene el tumor, que son mutaciones en las proteínas, se construye un ARN que codifica para esas proteínas mutantes y ese ARN va a producir dentro de nuestro organismo esas proteínas mutantes que van a enseñarle al sistema inmunitario cuáles son las dianas a las que tiene que dirigirse para poder atacar el tumor.
Bueno, y una vez que ya tenemos, digamos, dominada esa técnica, esa tecnología del ARN, seguramente la cosa no se parará en una vacuna contra el melanoma, sino que a lo mejor, digo yo, que no tengo ni idea de medicina, doctor, pero a lo mejor ya podemos avanzar incluso en vacunas que prevengan enfermedades cardiovasculares o enfermedades raras de estas que de momento no se sabe por dónde meterles mano.
Exacto. Sí, la tecnología de ARN en el campo de las vacunas, por supuesto, tiene un amplísimo recorrido. Se están probando Moderna, también está probando vacunas contra HIV en este momento. En el campo de la oncología están empezando por melanoma, porque es un tumor que tiene muchas mutaciones y es un tumor que responde muy bien a las inmunoterapias, pero este es un primer paso. Y en tumores que responden menos a inmunoterapias, el uso de vacunas puede ser una solución a largo plazo. Y estoy pensando en tumores como, por ejemplo, páncreas, que es uno de los más agresivos y contra los que no tenemos unas herramientas terapéuticas suficientemente potentes en este momento. Pero más allá de las vacunas y más allá de la oncología, lo que permite la tecnología del ARN es fabricar proteínas dentro de nuestro organismo de una manera relativamente fácil. Y eso nos puede servir para cualquier tipo de enfermedades. Esas enfermedades raras donde hay una proteína que falta y es la causante de la enfermedad, pues podemos sustituir esa proteína si inyectamos ARN y el ARN puede producir esa proteína. O sea, ese defecto que tenemos algunas personas en los genes lo podemos corregir mediante la tecnología de ARN. Y en aspectos como enfermedades cardiovasculares, donde después de un infarto hay una lesión en el corazón y en el miocardio y hay que regenerar ese tejido. Pues podemos inyectar proteínas en forma de ARN, que nuevamente es mucho más fácil de fabricar y que van a permitir una mejor regeneración y una mejor recuperación de un infarto, por ejemplo, o podemos también pensar en un ictus, etcétera, etcétera, e intentar reducir las consecuencias de cualquier evento cardiovascular.
Hombre, la tendencia de los periodistas, doctor, es adelantarnos a los acontecimientos, claro, y pensar, bueno, una vez que esta vacuna ya esté lista para salir al mercado, ¿cuál será su coste? ¿Tendrá todo el mundo acceso a esa vacuna? Hombre, esto es lo primero que se nos viene a la cabeza. Luego uno lo piensa y dice, hombre, todos los tratamientos oncológicos, por ejemplo, son carísimos.
Exacto.
Por muy cara que sea la vacuna, siempre va a ser más barata que un tratamiento, evidentemente.
Exacto, esa es una muy buena apreciación también. Sí, la vacuna no será barata, probablemente, pero también tenemos que pensar que no estamos pensando en una vacunación de la población general. No vamos a vacunar a toda la población europea contra melanoma. Se va a vacunar a aquellas personas que hayan tenido un melanoma, que estén en una etapa del melanoma donde se aconseje el uso de estas vacunas. Por lo tanto, el coste yo creo que será perfectamente asumible, y si además esas vacunas nos van a ahorrar o van a ahorrar al sistema de salud toda una serie de terapias, inmunoterapias o terapias
tratamientos,
que son,
claro,
enormemente,
que son carísimos,
enormemente caras, pues yo creo que el coste, el equilibrio coste-beneficio va a ser muy favorable.
Pues ojalá un día, doctor, podamos de estos micrófonos y en este programa de decir, se acaba de poner a disposición de quien lo necesite una vacuna, en este caso contra el melanoma, contra el cáncer de piel, pero ojalá, claro, una vez que esto ya esté en marcha, siempre las cosas van mucho más rápido, así que esperemos que antes de 2030 no solo esté esta vacuna, sino otras muchas que nos ayuden a luchar contra una enfermedad tremenda que afecta a muchísima gente y para la que hasta ahora no había ninguna manera de prevención, sí de tratamiento, pero no de prevención. Doctor Julia Blanco, doctor en bioquímica y líder del Grupo de Virología e Inmunología Celular de IRSI Caixa, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros y le dejo que sigan ustedes trabajando, que tienen que correr mucho para que en 2030 esté todo preparado. Gracias.
En eso estamos. Muchísimas gracias. Un placer.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Existe un lugar donde puedes conectar con la naturaleza y disfrutar de una vida sana y plena. Un lugar con 100 kilómetros de senderos para pasear y más de 100.000 árboles de 50 especies, 20 reservas de mariposas, lagunas. Se llama Arco Verde y conecta 15 municipios de Madrid con los 3 grandes parques regionales. Arco Verde, vuelve a conectarte con la naturaleza. Comunidad de Madrid.
El partido de la onda con el deporte madrileño.
Hoy tenemos partido de la onda en el 106 de la FM desde las 8:30.
El Rayo repite en Vallecas, donde recibe a los Osasuna, el finalista de Copa.
Solo un punto de diferencia entre ambos y 3 para que los de Iraola puedan mantener aún el sueño europeo.
Sonido Onda Madrid.
De los creadores de Burundanga y El Crédito llega al Teatro Cofidis Alcázar El Método Gronholm, de Jordi Galcerán, con Luis Merlo, Eleazar Ortiz, Marta Belenguer e Ismael Martínez, dirigidos por Tamsin Tausen. El Método Gronholm, la forma más inteligente y divertida de conseguir el trabajo de nuestros sueños. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar? Venta de entradas en grupoesmedia.com.
Descubre la carga inmediata en institutos odontológicos y recupera la sonrisa en solo 48 horas gracias a la última tecnología en nuestras clínicas dentales. Ahora aprovecha el 20% de descuento en implantología. Pide cita en ioa.es o llama al 900-131-002. Institutos odontológicos, porque cuando estás bien, sonríes.
Los viernes a las 11 de la noche, Onda Madrid, en su vocación de servicio público, abre una ventana a la difusión de Mejor Imposible.
Un programa de radio hecho por personas con experiencia propia en salud mental.
Mejor Imposible, además de tener finalidad terapéutica para sus protagonistas, quiere lanzar un mensaje a la sociedad.
Todas las personas debemos cuidar activamente nuestra salud mental.
Los viernes a las 11 de la noche, Mejor Imposible, en Onda Madrid.
El 28 de mayo se celebran elecciones a la Asamblea de Madrid. Si resides temporalmente en el extranjero, inscríbete en el registro del consulado como no residente y recoge tu solicitud hasta el 29 de abril o descárgatela en la web del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Una vez la entregues en el consulado, recibirás la documentación en tu domicilio y podrás enviar tu voto por correo certificado hasta el 24 de mayo. Más información en comunidad.madrid.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Buenos días, Madrid.
Este fin de semana se va a celebrar una nueva edición de las jornadas de pastoreo en Colmenar Viejo, en las que el público va a poder disfrutar de varias exhibiciones. Las ovejas churras de esta localidad van a ser las protagonistas. Se va a comprobar cómo es el trabajo de Casta, una perra de raza Border Collie encargada de guiar al rebaño. Y hoy además se va a realizar una demostración de esquileo a tijera y a máquina. Con esta actividad se pretende rememorar una tradición que ya está casi extinguida. Las ovejas se encuentran a esta hora en la finca municipal de Navalvillar y con ellas está nuestra unidad móvil y Gloria Talavera. Gloria.
Sí, ya estamos disfrutando de este ambiente rural de la dehesa de Navalvillar y estamos con el guarda rural de esta localidad de Colmenar Viejo, con Fran García Colmenarejo. ¿Qué tal estáis? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Intentando acercar este medio rural, ¿no?, y este oficio a muchos que, bueno, no lo conocen.
Pues sí, la verdad es que tenemos una gran suerte de poder disfrutar de este rebaño municipal de ovejas, de la raza churra de Colmenar y de las celebridades de Casta, de la perrita Border Collie, que que bueno, pues cuando vienen los asistentes ven cómo trabaja los flancos, cómo empuja, y bueno, pues todos participan en lo que es una exhibición de pastoreo y lo que es un perro pastor trabajando para llevar el rebaño y conducirlo. Aparte de que bueno, también pues se da unas nociones de flora y fauna de nuestra finca municipal, la Dehesa.
Aquí estamos con Casta, que aquí está olfateando, ¿no?, todo lo que encuentra, importante labor para mantener siempre este rebaño reunido, para que ninguna de las ovejas se despiste, ¿no?
Sí, claro, está adiestrada para, bueno, el pastoreo que hacemos nosotros un poquito así de exhibición, para que los asistentes vean pues las habilidades del Border Collie, porque son muy características de esta raza. Entonces, bueno, pues trabaja muy bien los flancos, la izquierda, derecha, y bueno, pues es una maravilla verlos trabajar, acechando al ganado, porque a veces parecen incluso hasta leones de la sabana.
¿Cómo se les entrena a estos perros?
Pues muchas horas, mucha paciencia, el adiestrador y el perro, y bueno, pues al final de genética trae mucho, ¿no? Estamos hablando que el Border Collie es el mejor perro pastor que hay en el mundo.
¿Qué peculiaridades tienen estas ovejas y este rebaño municipal que me decías, ¿no?, que son de una raza y características de aquí, de esta región?
Bueno, Colmenar es un pueblo con mucha tradición ganadera, de ahí que tengamos nuestra propia raza autóctona. Entonces, bueno, pues la raza churra de Colmenar, pues de verdad está en peligro de extinción, y con este proyecto pues también queremos que la gente vea pues que tenemos una raza pura, que oye, es que no es moco de pavo tener nuestra propia raza de ovejas, que es una identidad muy importante para el municipio.
Y vais a también enseñar a los asistentes cómo es la flora y la fauna. Cuéntanos, ¿qué peculiaridades también tiene?
Bueno, pues la Dehesa es un paraíso natural. Aparte de ser para pastos comunales, para los ganaderos de la localidad, pues dentro de ella la protección que se está llevando a cabo está habiendo pues un reducto de fauna bastante importante. Es fácil ver el buitre negro en la Dehesa, es fácil ver el águila imperial, águilas calzadas, milanos reales, búhos reales. A día de hoy pues es un paraíso en el cual pues todos tenemos que proteger y bueno, pues es una grandísima suerte que a escasos un kilómetro del municipio de Colmenar tengamos este paraíso para ver fauna salvaje, si cabe, pues incluso en peligro de extinción o protegida.
Muchos asistentes no habrán visto ni siquiera en su vida una oveja y menos esquilarla.
Pues sí, la verdad es que me hace gracia porque hay un colegio de un instituto de Madrid que el año pasado no se creían que las ovejas eran de verdad y bueno, pues venían así muy vacilones. Yo también os digo, bueno, pues vamos a vacilar todos y hubo un momento que dije, son robot, el perro también, y llegaron un momento hasta que se lo llegaron hasta creer, dice, me cago en la leche, ¿cómo puede ser? Y tocaban así, que decían, ostras, si es que hasta huelen a oveja, digo, pues es que son ovejas, de verdad. Es
que son reales, ¿y cómo se esquilan, por cierto?
Pues la demostración que vamos a hacer, tenemos la grandísima suerte de contar con dos esquiladores, uno va a esquilarlo a máquina y otro a tijera, para que vean cómo se hacía antiguamente con las tijeras, y bueno, pues también la demostración a máquina para que, bueno, pues que la forma actual de que se hace, porque si no la tijera ya es muy difícil de encontrar, y hemos encontrado una persona que la sabe esquilar la tijera y se ha ofrecido a que la gente lo pueda ver.
¿Cómo se comportan estos ejemplares aquí en el campo? Cuéntanos, ¿cómo pasan el día?
Ah, perfecta, pues genial, las puedes preguntar, pero vamos, ya te aseguro que...
¿Hacen felices?
Total, estamos felices, es su oficina, es su medio, están como Dios.
¿Qué van comiendo?
Pues ahora mismo, por desgracia, la primavera está viniendo muy seca, pues la Dehesa pues tiene mucha gramínea muy buena y ahora pues está saliendo el trébol fresco y la verdad es que está bastante, bastante potente en ese aspecto, pero por desgracia tiene que llover bastante.
¿Qué se hace luego después con esa lana, con ese pelo que se les quita?
Pues la lana antiguamente se aprovechaba, pero ya tiene que venir una empresa de retirar especial para llevársela. Y bueno, pues no se aprovecha nada, por desgracia.
Es necesario esquilarlas, eso sí.
Claro, si no en verano, fíjate, se asfixian.
Que estamos en el campo, pero decíamos, este año promete ser fuerte, ¿no? Como el pasado, con el calor.
Pues parece que sí, que apunta a maneras a ser un año bastante, bastante cálido. Y bueno, pues esperemos que a lo mejor pues, vengan lluvias ahora, no tardando mucho, porque si no, la primavera se nos va.
Hay actividades, por lo tanto, dirigidas, ¿no?, al público escolar, pero hay una cita este mismo sábado en la Plaza de Toros y me imagino que invitáis, ¿no?, a todos los que nos están escuchando a que asistan. Es algo especial. ¿Qué van a poder ver?
Pues van a ver una exhibición de pastoreo con una persona que maneja muy bien los Border Collies, con las ovejas nuestras de Colmenar. Y bueno, también participará Casta y la verdad es que invito a todos a que vengáis a verlo porque es una auténtica pasada. Y luego encima los aledaños de la Plaza de Toros, pues puestos de productores de queso artesanal, que bueno, que las delicias.
Muy
bueno.
¿A partir de qué hora, Fran?
Pues estamos por la mañana, a partir las exhibiciones de por la mañana 12 a 1. Y luego pues estará los puestos de quesos hasta las 7 de la tarde.
Entrada libre, como decíamos, y allá estará también organizando todo Fran García Colmenarejo, que es el guarda rural de esta finca en la que nos encontramos, de esa de Navalvillar. Todo un lujo poder estar aquí, disfrutar del medio ambiente, de las ovejas, del cuidado de los perros y de la fauna y de la flora, que no debemos perder. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Nada, gracias a vosotros, un placer.
Eli, lo dejamos aquí.
Venga, estupendo, me encantan las ovejas. Gracias, Gloria, hasta luego. Va a tener lugar una celebración interrumpida estos años de pandemia. Se trata de la presentación de niños a San Isidro. Va a ser a las 5:30 de la tarde en la capilla situada en la calle del Águila, lugar donde el santo pasó su infancia. Esta capilla se abre en abril coincidiendo con la fecha del nacimiento del santo y esta tarde, como digo, el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, va a presidir esta celebración y va a pedir al patrón de Madrid la protección de los menores que acudan a esa capilla. Es un acto que ha organizado la Sacramental de San Isidro, cuya guía cultural es Andrea Fernández. Andrea, muy buenos días.
Buenos días, Eli, ¿qué tal?
Pues mira, encantada de que volvamos a recuperar tradiciones tan auténticas como esta, porque ¿desde cuándo se celebra esta ceremonia de presentación de niños a San Isidro Labrador?
Esta ceremonia comenzamos a celebrarla el 4 de abril de 2018, que justo coincidió con la reapertura tras su restauración de la capilla de San Isidro, que se encuentra en la calle del Águila, en la Latina.
Bueno, porque antes estaba la capilla cerrada, entiendo.
Estuvo un tiempo cerrada y la hemos recuperado de nuevo este espacio para el rezo y la reflexión de todos los madrileños. Y de hecho, todos los días 4 de abril... todos los días 4, perdón, de cada mes, sí. Si es fin de semana o festivo, se pasa al siguiente día laborable, abrimos precisamente la capilla para que puedan acudir todos los fieles madrileños y curiosos.
Ya, bueno, este año no se ha hecho el 4 de abril, entiendo, para que no coincida por Semana Santa, con la Semana Santa, que ha caído justo esa semana.
Efectivamente, nosotros celebramos este evento tan especial el 4 de abril, precisamente como había comentado, porque es el día de nacimiento de San Isidro, pero este año, como han coincidido las vacaciones escolares por Semana Santa, el día 4, para que puedan acudir el mayor número de benjamines madrileños, lo hemos trasladado precisamente a hoy.
Bueno, ahora te voy a preguntar por detalles de la capilla para que nos cuentes un poco cómo es a quienes todavía no hemos tenido la oportunidad de visitarla. Pero respecto al acto de esta tarde, 5:30, niños, madres, evidentemente con acompañando a los niños porque hablamos de menores, pueden pasearse por allí. ¿Pero en qué va a consistir la ceremonia?
Bueno, la ceremonia es un acto muy especial en el que los menores que asistan van a recibir la imposición de la medalla de San Isidro y también una estampa del santo para que recuerden este día tan hermoso.
Bueno, puede pasarse cualquiera, hay que pedir cita. ¿Cómo se organiza?
El acceso es libre, no es con inscripción. Estamos abiertos y esperamos que acudan el mayor número de menores para poder disfrutar de este momento.
Hombre, es una tradición muy madrileña, yo creo que muy sí. Bonita además, para sí. Que aprovechen las mamás o los papás de los niños que quieran pasarse por allí para recibir la bendición del santo. Volviendo un poco a la capilla, ya hemos dicho antes que es una capilla que se construyó en su día en el solar, donde según la tradición nació San Isidro, eso es así, ¿no?
Exacto, es el solar donde tradicionalmente se piensa que nació y pasó su infancia el patrono madrileño, y la Archicofradía Sacramental de San Pedro, San Andrés y San Isidro, que custodia este santuario tan singular y desconocido además por los madrileños, ya disponía de este espacio desde 1673, y prácticamente desde que atesora y custodia este lugar, que es la sede de la propia archicofradía, existía ya una capilla dedicada en honor a San Isidro.
Bueno, ¿qué vamos a poder ver en el interior de esa capilla? Hombre, Andrea, tú eres la guía cultural de la Sacramental y seguro que hay tallas o que hay detalles dentro de la capilla que a lo mejor a los demás nos pasan un poco desapercibido o no entendemos de su importancia y que merece la pena que nos cuentes para que cuando vayamos nos fijemos especialmente en esos elementos.
Exacto, porque a pesar de sus pequeñas dimensiones, atesora un conjunto patrimonial artístico absolutamente extraordinario, que precisamente son los fondos museográficos que custodia esta archicofradía. En su interior se exhiben una maravillosa talla de madera de San Isidro del siglo XVIII, muy especial porque es un San Isidro florido, aparece con los atributos habituales del santo, pero no representado como estamos acostumbrados a observar estas imágenes, como el humilde labrador que fue, sino como un noble, y está ricamente vestido y es tremendamente especial. Además, también presidiendo el altar, atesoramos una pintura romántica del pintor del siglo XIX, Rafael Tejeo, con aires flamencos, muy, muy hermosa, además de dos ricos tapices flamencos del siglo XVII, que son unos tesoros artísticos extraordinarios.
Hay también un escudo. ¿Qué representa, Andrea?
Los escudos que atesoramos precisamente en los textiles, que tenemos una importantísima colección de textiles, forman parte de la colección de la archicofradía precisamente con información de la misma, porque es el escudo de la Sacramental de San Isidro, con todas las simbologías de las advocaciones de esta sacramental, pues vinculadas con San Pedro, con San Andrés, con San Isidro, la protección papal, porque es una archicofradía que estaba protegida por el Papa y por los reyes, por eso es pontificia y real, así que custodia multitud de historias que son interesantísimas para todos los curiosos que quieran acercarse a la capilla.
Pues deberíamos hacerlo, todos los madrileños, todos los que vivimos en Madrid, acercarnos, porque es verdad que tenemos rincones en nuestra ciudad, en realidad en toda la comunidad, que son muy interesantes, pero que son muy, muy poco conocidos. En fin, que esta tarde, por de pronto, quienes tengan niños pueden aprovechar la ocasión para pasarse por ahí, por esta capilla situada en la calle del Águila, recibir de paso la bendición del santo, además con la presencia del cardenal arzobispo de Madrid, de Carlos Osoro, en una ceremonia que comienza a las 5:30 de la tarde. Pero ¿hasta qué hora se pueden pasar las madres con los niños? Te lo digo, Andrea, porque hay niños que a lo mejor salen del colegio un poquito más tarde y no llegan a las 5:30.
Bueno, esperaremos un poquito y seguramente, claro, esperaremos a que puedan llegar todos. Así que no se preocupen, lo importante es que se animen y que pueda participar un mayor número de menores madrileños, porque va a ser un día muy especial y estamos en el año jubilar de San Isidro, así que es el mejor momento para poder celebrarlo.
Pues nada, ahí está esa cita. Hoy a las 5:30, capilla de San Isidro, situada en la calle del Águila. Andrea Fernández, guía cultural de la Sacramental de San Isidro, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros y te prometo que en algún momento yo me voy a pasar por ahí.
Sí, por favor, Eli, estás invitadísima. Estamos encantados de recibiros y muchísimas gracias por la difusión.
Claro que sí, merece la pena, repito, conocer estos rincones tan interesantes y que además atesoran un valor cultural muy importante. Un beso, Andrea.
Un abrazo, muchísimas gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
Isidro no fue santo hasta el año 1622, 410 años después, que se dice pronto, de que hubiera aparecido su cuerpo íntegro e incorrupto 40 años después de que hubiera muerto. Fue el momento en el que se decidió trasladar a la iglesia de San Andrés, en concreto un 15 de mayo, de ahí que sea el día elegido para celebrar su festividad. Pero retrocedamos en el tiempo al momento exacto en el que aparece el cuerpo incorrupto. Era el año 1212 y ya sabéis que el cuerpo incorrupto es una clara señal de santidad, de ahí que empezaran a utilizarlo. Primero probaron a sacarlo a la calle en procesión para pedir que cesasen las sequías y funcionó, así que empezaron a pedirle un poquito más. ¿Sanaría enfermedades? Pues el primero en probarlo fue Felipe III. Andaba el monarca apachucho y sin saber ya qué hacer, probaron a introducir el cuerpo incorrupto de San Isidro en su cama, noche tras noche, hasta que el rey se recuperó. Así que fue también tratamiento de Carlos II y Carlos III, y su fama se hizo tan grande que empezaron a trapichear con sus reliquias. Como suena, la esposa de Enrique II de Trastámara le arrancó un brazo para llevárselo consigo, una sirvienta un dedo en un besapiés, otro criado un diente y un sacerdote un mechón de pelo. Afortunadamente todo se iba recuperando y recolocando como se podía.
Buenos días, Madrid.
Reto de audiovisual hoy con protagonista muy importante. Sí. Tenemos a Camarón de la Isla y en una fotografía con dos personajes. Uno de ellos, a ver, ahí está.
Anónimo. El de en medio ahí es anónimo. Está. Es como el del medio de los chichos.
Exactamente.
A ver, que es, no es el que buscamos.
No, es buscamos el que tiene la cara tapada.
A ver, creo que queda bastante claro quién buscamos, ¿no? Yo el de la interrogación sí. En la cara, ese. Bueno, puede ser Paco de Lucía, puede ser Manolo Sanlúcar o puede ser Chiquito de la Calzada.
No puedo.
Sí puede, Chiquito.
¿Por quién se van decantando los oyentes?
Pues vamos a ver, Manolo Sanlúcar desde luego que no. Solo ha recaudado el 10% de los votos.
Muy pobre.
Y están empatados a esta hora, ¿cómo no?
¿Ah?
Paco de Lucía y Chiquito de la Calzada, cada uno con el 45%.
A lo mejor es que la cara de Manolo Sanlúcar no la tenemos tan clara.
No la tenéis tan fresca. Luego se le puso el pelito blanco.
Sí, claro.
Pero sí tenía entraditas, ¿eh?
Sí, no, entradas tenía.
A ver, como todos tenemos entradas, pero hay gente que las tiene más pronunciadas. Que sí. Hay gente que tamaño tiene aeropuerto o tamaño...
Sold out. Las entradas están vendidas.
Ya. Me ha gustado tres, eso. Rebajas. Son los que tienen rebajas y los que ya tienen saldo. Todo saldo.
Y los que van camino de llevar una raya ancha en mitad de la cabeza.
Oye,
bien.
A ver, es ley de vida. A los 100 años todos calvos. Si es así, no pasa nada.
Yo conozco a alguien que tiene 100 años y no está
¿sí?
calva. Sí.
Oye, pues debe ser de los pocos, la excepción que confirma la regla. Bueno, que tenemos que buscar a quién acompaña a Camarón en esta foto y a la 1:05 daremos la solución, pero la pelea a esta hora está entre Paco de Lucía y Chiquito de la Calzada.
Bueno, pues si queréis jugar con nosotros, ya sabéis, @buenosdiasom, cuenta de Twitter.
No puedo. Sí puede.
Entráis y nada más entrar en esa cuenta, además no hay que andar rebuscando. Nah. Aparece la foto, plum,
el hilo,
ahí te salta.
Pim, y
el
botas.
Hilo, observamos, decidimos, votamos y luego a la 1:05 sabremos.
¿Quién
si
es?
Hemos acertado o nos ha ganado Norato, que nos lleva de viaje,
sí,
por cierto.
Hoy nos vamos a Bulgaria, la capital, a Sofía.
¿A Sofía?
Sí.
No está en mi vida.
Yo sí.
Sí.
Bueno, tengo que decirlo porque lo dice aquí el contrato, pero...
Ya, pero no.
Mejor...
Pero no tiene idea.
Menos mal, queridos reporteros de Madrileños por el Mundo, que si no, madre mía.
Bueno, pues está muy bien esto de viajar por la radio porque
cuatro,
aprende
cinco minutos,
cositas.
En 4 o 5 minutos.
¿Cultura?
Pues eso, con 4 o 5 datos que ya nos sirven.
Perfecto, pues dentro de un rato vienes y me sigues contando lo del reto de audiencia visual y vete haciendo las maletas.
Venga, lo hago.
En una horita y pico nos vamos.
Hasta luego.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid.